שבת, רוח זכה, מי שיבוא אל דלתי המחכה.
שלום וברכה, bienvenidos a nuestro espacio de Erev Shabbat Kodesh, tercer Shabbat de este ciclo de Ben HaMetzarim, Shabbat que nos anuncia la proximidad del tiempo de Tisha B'Av, uno de los días, o tal vez el día, más doloroso en medio de nuestro calendario, que por cierto nos ofrece matizado evento a nivel emocional, ya que también las alegrías forman parte de su entorno y fundamentalmente forman parte del entorno del calendario judío. Sin embargo, hay días en los cuales la respiración parece detenerse y en última instancia todo nuestro corazón también parece paralizarse frente a la conmoción de lo que representa la pérdida esencial, no solamente de un lugar, sino también de nuestra condición. Es cierto, cuando usted se pregunta, bueno, pero cosas que han pasado casi 2000 años atrás, ¿cómo puedo yo vincularme más allá de lo que representa el ayuno, más allá de lo que representa la forma? En realidad es una pregunta sabia, seria y cierta, porque nos cuesta ponernos en aquel lugar. Pero ¿cómo ponernos en aquel lugar? Tal vez esa fue la megamá, el objetivo que tuvieron nuestros sabios de bendita memoria cuando nos dijeron que cada generación en la cual no se ha construido el Bet HaMikdash en sus días es como si se hubiera destruido en sus días. Ahí tal vez usted como yo podemos pensar qué cuota parte de la responsabilidad tenemos. Es cierto, me cuesta trasladarme hacia atrás, pero la perspectiva me lleva a este presente, a este pasado mañana, o a este tiempo de Motzaei Shabbat, que se llama en la Halajá Shavua Shehalbo, la semana que acontece él, y sabemos que él se refiere a ese día de Tisha B'Av, en la cual todavía no tenemos la posibilidad de hacer tangible el Bet HaMikdash. Nuestros días particularmente hacen que esa posibilidad sea cada vez más remota desde la perspectiva de los seres humanos. Los seres humanos no hacen más dirigentes, políticos, aventurados, todo lo que querramos escuchar, y fundamentalmente la mano de una humanidad que, por cierto, no puede estar tranquila viendo al pueblo judío reconstruirse después de la masacre, después del genocidio. No hay posibilidades de eso, ya debemos convencernos que no. Pero sí, eventualmente, tenemos que tratar de entender que el tema del Har Abayit, de esa montaña del templo, porque no tiene otra identidad, Har Abayit, no es el lugar ni del Aqsa, ni de la Mezquita Dorada, o de lo como lo quieran llamar, representa ese desafío que todavía nosotros no hemos podido asumir como propio. Y si bien yo creo hoy, y con toda sinceridad, a la persona más alejada y a la persona más distante de la derecha, que está en el extremo izquierdo, todo lo que involucra el Har Abayit no es algo ni renunciable, ni por sobre todas las cosas postergable. Porque forma parte de la identidad de uno, independientemente de que esa identidad esté perdida o que se haya alojado en algún frasco del olvido de nuestros compartimentos internos. Pero de última instancia debemos entender que, bueno, somos responsables de una realidad. La realidad es que ese lugar no ha sido reconstruido. Entonces ahí es cuando debemos sentir no solamente el dolor, la angustia, la nostalgia por el pasado, sino sentir un presente de ausencia, de vacío y fundamentalmente de carencias, porque nosotros no hemos logrado superar esa realidad. Y es por eso que ahí entenderemos, seguramente, espero que sí, confío que sí, que nuestros preparativos para el día de Tisha B'Av son preparativos que cada vez van creciendo en intensidad. Y por eso decía Shavua Shehalbo, decía la semana en que acontece él, donde prácticamente Nada se puede hacer. Ya no solamente no comer carne ni beber vino, que lo llevamos haciendo desde los sefaradim después de Rosh Chodesh Av, sino también todo lo que representa el tisporet, el corte de cabello o las barbas, que ya muchos de nuestros hermanos lo vienen haciendo desde el 17 de Tamuz y otros desde el comienzo de los 9 días, desde Rosh Chodesh Av. El tema de no lavar las ropas. Miren ustedes cómo prácticamente la sensación del abandono de la persona a su suerte es poder comprender a qué quedó echado nuestro destino en aquel momento. Por eso, estos preparativos nos tienen que llevar realmente a reflexionar. Reflexionar sobre nosotros mismos y en última instancia alcanzar, bueno, que alguna lágrima verdadera sea producto de esa ausencia. Como cuando pensamos en un ser querido con el cual quisiéramos compartir aunque sea un pequeño ratito. Y en algún momento la angustia supera la realidad del pensamiento y es en ese momento donde los ojos hablan por sí mismos y ya la boca queda completamente enmudecida. Así también es la sensación, creo yo, que puedo llevar adelante en este tiempo de Tisha B'Av, cuando a veces ya no tenemos lo que decir. Realmente no tenemos lo que decir. Manumar, lefaneja, manitzadak. ¿Qué podremos decir delante de ti? ¿Qué podemos justificar? Prácticamente nos quedamos huérfanos de palabras. Pero a pesar que somos personas con muchísimo lenguaje, pero una cosa es el lenguaje de comunicación y otra cosa es la palabra que pueda llegar a expresar la conmoción y el dolor. Estamos en este Shabbat Perashat Devarim. Inauguramos un nuevo Jumash. Siempre. Esa ha sido la norma que establecieron nuestros sabios de bendita memoria, que el Shabbat previo a Tisha B'Av siempre inauguramos Perashat Devarim, la Perashá de la Tojajá. Es el tiempo en el cual Moshe Rabbenu, aprendiendo de la tradición patriarcal, como Yaakov Avinu, habrá de reprender, habrá de demostrar a esta generación joven, pujante, los que van a entrar a la tierra, también les va a recordar la memoria de aquella generación que pasó. Por ser una generación pasada, no es una generación pisada. Hay que recordar, hay que evaluar, hay que traer los hechos al presente, porque de esa manera podremos conjugar eventualmente el futuro. Tendremos la haftará del profeta Yeshaya, la tercera haftará de las tres de Pur'anut, de destrucción, donde Yeshaya empieza hablándonos de Hazón, Yeshayahu ben Amoz. El primer capítulo de este profeta que habla de la visión y es la que le da el nombre a este Shabbat Kodesh, Shabbat Hazón. Pero Shabbat Devarim nos enseña a valorar de sobremanera si hay algún tema que puede sobrevenir entre nosotros en este tiempo de Tisha B'Av, el tema del libre albedrío. Hofesh Bejira. Ese es el tema que viene a exaltar la Perashá. Pues yo me acuerdo cuando estudiábamos eventualmente filosofía o las cosas básicas que conocemos de pensadores, de filósofos como Jean-Paul Sartre, que era muy conocido, es muy conocido también, y lo estudiamos mucho en Buenos Aires. Jean-Paul Sartre decía que nosotros tendemos generalmente a atribuir nuestras acciones a nuestro libre albedrío. Sin embargo, lo que hacen los demás parece ser todo una condición fija, una cualidad fija de ellos. O sea, lo nuestro es por elección, lo de los demás es por determinación. O sea que una persona, diría Sartre, le puede contar a su amigo, dice, la verdad, tuve muchísimas dudas, pensé en todas las posibilidades, todas las condiciones, fui, tomé consejo de uno, tomé consejo del otro, y al final decidí viajar a este destino con tal persona. Entonces, ¿por qué con tal persona? ¿Y por qué viaja esa persona? Bueno, porque esa persona siempre fue un aventurero, eventualmente, y siempre le gustaron los viajes, y siempre le gustaron las cosas nuevas. Pero sí, habría libre albedrío, podríamos entender que todo el mundo puede elegir también. Esta persona amiga que va a viajar con él no iría en pos de él sin pensar, sino también él se sentaría a pensar y tomar una decisión inteligente, propia. Esto quiere decir, en el planteo que estudiábamos, en el planteo moral de Sartre, que la fe en la libertad de elección es uno de los conceptos básicos del judaísmo y uno de los términos, tal vez, como usted comprenderá, de los términos más conflictivos, si podemos decir así, del judaísmo con la psicología moderna. Porque es así. Porque para la psicología, en muchos casos, y en la mayor parte de los casos, estamos ya predeterminados por determinadas realidades, ¿no? Como que uno está ya atado de manos y de pies. Rambam, precisamente, Rabbi Moshe ben Maimón, nos explicaba hasta qué punto es importante el tema de la libertad de elección. Lo trae en las leyes fundamentales de la Torá, lo trae en Hilchot Teshuvá, las leyes de Teshuvá. Dice, ¿cuán importante, sostenía el Rambam, es el tema del libre albedrío para la fe religiosa? ¿Por qué? Porque la Bejirá Hofshit, la libertad, el libre albedrío, me impone a mí como persona la responsabilidad sobre mis hechos, y explica eventualmente la lógica que representa que yo reciba mi recompensa por mis acciones buenas y también que no reciba recompensa por las acciones malas. O sea, que si yo como ser humano no tengo elección, no puede haber ninguna justificación para que yo reciba mi castigo por mis pecados. Un pensador español del medioevo, Rabbi Hisdai Crescas, dudó mucho de la posibilidad del Rambam, pero en principio sostenía que la fe en la libertad de elección, en el libre albedrío, fue aceptado casi como consenso dentro de los pensadores del pensamiento judío, llamémoslo así. Pero ya de Barim ocurre un hecho realmente raro, distinto, dentro de ese ámbito. En el libro de Bamidbar, la Sagrada Torá escribió acerca una descripción, digamos, simple, lacónica, de la guerra de Israel con Sihón. Sihón, Melech Haemorí, Sihón, el rey del Emorí, se negó a la propuesta de Moshe de permitirnos al pueblo de Israel pasar solamente por su tierra, por el camino real, para cruzar al otro lado del Jordán, para pasar a Eretz Israel. ¿Y qué hizo Sihón? Arrastró a todo su ejército a una guerra fatal. Eso estudiamos en Bemidbar, capítulo 21. En el libro de Devarim, Moshe Rabbenu agrega un hecho muy importante cuando describe las condiciones de aquella guerra. Dice, Velo Avá Sihón, Melech Heshbon, He'aybiran Ubo. Quiere decir que Sihón no quiso, se negó a dejarnos pasar por su territorio. Ki iksha Hashem Elokeja etrujo, porque Kadosh Barujo endureció su espíritu. Interesante, como el que Kadosh Barujo endureció el corazón del faraón. ¿Usted se acuerda? Beimetz et levavo. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu también le dio fuerza, ánimo a ese corazón, le mantitó beyadeja kayomaze, a fin de entregártelo en tus manos como en este día. Muy interesante. Entonces, prácticamente, aquí nuestros comentaristas, en especial quien estoy leyendo, que es Rabbi Yitzhak Shemuel Reggio, el Perusha Yashar, dice, Mamash, que derech shaviarnu beinyan paro. O sea, kach midatoshe yeshelit barach, imaresha imagmurim, que derech shaviarnu beinyan paro. Así es como el Kadosh Baruj Hu se comporta con los malvados absolutos, así como lo explicamos con el tema de Paro. Es decir, el Rambam, cuando quiere explicar esta realidad, realmente siente una dificultad con respecto a este hecho. ¿Cómo es posible castigar a Sihón por una decisión, por una determinación que él no la tomó desde el punto de vista de su voluntad completamente libre? El Rambam responde que Sihón había transgredido, había pecado pecados muy, muy fuertes, muy, muy grandes. Y entonces, como consecuencia de todo el mundo de transgresiones que había tenido, fue castigado. ¿Con qué? Con que se le negó a él el derecho a la teshuva. Esta batalla, esta derrota fatal de Sihón no fue un castigo por haberse negado a dejar a Israel pasar por su tierra, porque HaKadosh Baruj Hu prácticamente le impuso compulsivamente esta negativa. O sea que Sihón, explica Rambam, fue castigado ¿por qué? Por los pecados del pasado de él. El Rambam dice en Hilchot Teshuvah, lo estudiamos aquí en nuestro aula virtual, Lefi abonot sheayulo nitchayev lemona'o min ha-teshuvah. Así lo dice claramente Rambam. De acuerdo a los pecados que había en él, entonces a Kadosh Baruj Hu le impidió volver en Teshuvah. Le impidió volver en Teshuvah. Y por supuesto que ese es el castigo para todos los Reshaim de este mundo. Como el Paro'o, por ejemplo. Como Hitler y Yemach Shemo Bezichrono. Como nuestros enemigos de hoy en día. Aún estas bestias criminales que no dudan, lamentablemente, en irrumpir en un Shabbat, en la mesa de Shabbat de una familia y hacer degollar a personas, tres personas, y Máximo, después sí, es tratado en un hospital y es curado. Kadosh Baruj Hu le debe negar no solamente la teshuva a ellos, sino que mueran de la peor muerte. El mundo, por supuesto, no lo va a entender nunca así. Pero bueno, volvamos a nuestra Torah para encontrar un poco más de reparo. El libre albedrío, entonces, de acuerdo a lo que opina el Rambam, parecería ser un privilegio que no todo el mundo tiene mérito. Pero la verdad es, explica Rav Reggio aquí, que la realidad nuestra es al revés. ¿Qué es al revés? Que nosotros renunciamos por voluntad propia a este mérito, a este derecho. Muy fuerte lo que dice Rav Reggio. Muy fuerte. Nosotros somos los que nos llevamos a nosotros mismos, nos arrastramos de acción en acción y provocamos esta realidad de perder ese derecho sin que verdaderamente podamos aprovechar la fuerza de nuestra elección. Así también lo estudiamos en uno de estos Shabbatot, cuando tenemos la posibilidad de compartir con las señoras en nuestro Beit HaKnesset después de la tefilá de Shaharit y de Musaf, el libro de Rav Volbe, Shlomo Volbe, Zecher Tzadik Libraja, su libro maravilloso, Ale Shur. Rav Volbe dice, entre otras palabras, es posible que la persona, voy a recomponer lo que dice, no recuerdo exactamente, pueda vivir toda la vida, más o menos, sin que haga uso, sin que requiera de la fuerza o de la capacidad de elección. La libertad, el libre albedrío de la persona, decía el Rav Volbe, a veces no forma parte de lo que es su concepto o su vida o su alimento espiritual diario. Es de las virtudes más excelsas que la persona debe esforzarse, debe trabajar para conseguirla. O sea que Rav Volbe nos enseñaba en Shabbat que no es una cuestión con la que nacemos, es algo a lo cual la persona debe aspirar y debe esforzarse, vaya si debe esforzarse. Pero resulta que no es fácil poder elegir en forma libre. Yo como persona me tengo que cortar, tengo que desligarme, tengo que desconectarme de todos mis vicios, de todas las cosas que tengo allí arraigadas en mi vida, y tengo que hacer el bien, no lo correcto solamente, el bien y lo correcto. La psicología moderna tiene hoy en día múltiples tendencias que dudan, por sobre todo, del libre albedrío que hay en la persona. A veces, mis colegas en general, los psiquiatras, suelen ver en su paciente que está allí en su diván el descendiente de Sijón, al cual se le ha negado el derecho a la elección. Las escuelas de psicología más importantes, más trascendentes, ven en el hombre solamente una máquina de impulsos y de urgencias. O sea, que de acuerdo a esto, las acciones de la persona, suyas, mías, etc., parecen que estuvieran ya dictadas desde aspectos que forman parte de mi carácter y de mi medio ambiente, sobre lo cual yo no tengo dominio alguno. El Yadut, nuestro judaísmo, es diferente. Si no hay capacidad de elección, entonces no hay Sahar Baonesh, no hay recompensa y castigo. Si no hay libre albedrío, no hay Teshuvah, no hay retorno. El poder decir hoy en día que no hay libre albedrío, considero que debe ser una evasión muy simple, que obviamente nos va a liberar a cada uno de nosotros de nuestra responsabilidad en cada cosa que hagamos. Por lo tanto, desde ya que hay libre albedrío, pero es un objetivo, no un hecho, y la gente lo confunde. Yo debo alcanzarlo, ese libre albedrío. Decíamos que de Sijón, rey de Heshbón, se le negó el libre albedrío como un castigo por sus pecados tan duros, tan graves, tan pesados. Lo que pasa, decía Rav Reggio, es que a veces ocurre que nosotros nos imponemos ese castigo sobre nosotros, pero porque por voluntad propia. Es porque a veces, entendería yo al Rav, nosotros decidimos renunciar sobre nuestro derecho tan elevado como seres humanos de vivir una vida de libertad moral y de potencia espiritual. Por lo tanto, lo que deberíamos sacar de la vida es, como explica el Rambán en otro ámbito, deberíamos liberarnos del ser stam, del ser cosas porque sí. No hacer las cosas stam, porque sí, porque las tengo que hacer, sino porque definitivamente yo lo he elegido y yo debo enseñar y debo aprender a utilizar mi vida y hacer las cosas por mi propia elección. Tal vez en este Shabbat Kodesh, antes de Tisha B'Av, debamos cumplir con excelencia este ejercicio natural, que es no solamente alcanzar la meta de la libertad de elección, sino que una vez que la hemos alcanzado, que la podamos enseñar a quienes nos continúan. Porque nadie, me imagino que nadie, estará en aquella posición de no soñar siquiera con hijos también, que puedan elegir libremente, con nietos que puedan crecer en ese pensamiento de libertad. Que tengamos Shabbat Shalom, Tzom Kal, y que tengamos el mérito de ver el consuelo de Tzion y la construcción de Jerusalén en nuestros días, para que dejemos atrás aquello de aquella generación en que no se construyó el Bet HaMikdash, es como si se hubiera destruido en sus días. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Shabbat Shalom, Umeborach.
המלוך הגויל עושי מכל רואה יברך Yes, han yorim hamalach agoyel oisi mikara yevarech es han yorim hamalach agoyel I see me color, yeah, 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 yeah.